Hasta las 15, dos horas con la actualidad. Información, novedades y entrevistas con Boris.
Mariano Moruja, y te damos la bienvenida y gracias que te hiciste este tiempito, porque le digo, Mariano, por favor, vení y explicá qué es lo que vas a hacer el lunes en este espectáculo vocal en el Teatro Colón a las 8 de la noche.
Bueno, muchas gracias, qué presentación. Dijiste muchas cosas, que es raro, que es difícil y la verdad
te gusta,
que...
Te gusta eso.
Un poco es verdad, pero... pero el desafío que tenemos nosotros siempre es armar lenguaje, es armar comunicación. Así que si suena raro, no nos está yendo tan bien. La cuestión es subyugar, es hacerte escuchar un discurso. El origen del discurso es más o menos siempre el mismo, ¿no? Quiero decirte algo, quiero transmitir algo. Y hay un libro hermoso de Arnold Schoenberg que se llama El estilo y la idea, donde él diferencia el estilo, lo que va cambiando a través del tiempo, y compara Monteverdi con Brahms, y la idea. ¿Y la idea cuál es? La idea se expresa por la morfología, se expresa por el fraseo, andás a ver por qué. Nosotros, por ejemplo, en la obra, a mi modo de ver, más no importante, porque las obras son todas obras maestras, ¿no? Cuando el compositor ha logrado transmitir... Hay una frase que yo me acuerdo del secundario de Víctor Hugo en el prefacio de Cromwell, que dice, las obras maestras están en la región de los iguales. Las obras maestras son iguales, ¿viste? No hay una mejor que otra en cuanto accedieron a ser obras maestras, ¿no? Pero la obra de Morton Feldman, que ocupa la segunda parte, gran parte de la segunda parte del concierto del lunes, está originada en una relación muy íntima de un grupo de compositores con un grupo de pintores, y eso la hace muy especial, porque cuando estos pintores empiezan a intentar otros modos de producción, como Pollock trajinando la tela, tirando pintura y caminando arriba y moviéndose, moviéndose arriba de la tela, y Rothko, que también va pasando de una figuración a una abstracción, los compositores empiezan a decir, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cuál sería una relación entre ese modo de producción de un artista plástico y otro modo de producción para un músico? Entonces, claro, se reformula. La forma ya no es la forma clásica, donde te acostumbro a escuchar una cosa y después la voy a repetir y después... Bueno, ya Beethoven rompió eso, ¿no? En el sentido de armar formas, microformas dentro de formas más grandes. Entonces, en esta obra, en la de Morton Feldman, por ejemplo, no hay que esperar el elemento melódico, una melodía que vas a salir cantando. Bueno, curiosamente sí hay una melodía en esta obra, porque es una obra distinta al promedio de las obras de Morton Feldman.
¿Está bien decir una llavecita para guiar al público para el disfrute?
Sí. No, además es mucho más, porque es una... Como el pintor Mark Rothko ya había fallecido cuando le hacen el encargo a Morton Feldman, es una obra muy emocionada, pues una obra amistosa, de homenaje, y para ser estrenada en la capilla que hay en Houston, que lleva el nombre de Rothko, donde a Rothko se le pidieron una cantidad de obras para armar un espacio de oración o de meditación ecuménico o no religioso, digamos, para todo, no de ningún credo, digamos, para todo el mundo, ¿no? Es un lugar de contemplación. Entonces hay, creo que, 14 o 16 obras de las más grandes de Rothko en una capilla que se diseñó octogonal y qué sé yo. Al año de la inauguración de la capilla se estrena esta obra, Rothko Chapel, con la obra de Morton Feldman. Así que es una obra, bueno, muy, 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 muy profunda, a mi modo de ver, donde todo quiere decir algo y nada lo puedes hacer superficialmente. ¿Viste? Hay detalles chiquititos, un creyendo del timbal en un trémolo, ¿viste? ¿Y hasta dónde? Porque eso todo quiere decir algo y todo está entrelazado. Es una obra como si uno se imaginara, pequeñísimos gestos de un artista plástico sobre la pintura, ¿viste? Es una obra que tiene todo es detalle, no hay fondo y figura. Todo es figura y todo es detalle, trabajado con muchísima dedicación, con muchísimo afecto.
Estamos conversando en vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica con el querido maestro Mariano Moruja, protagonista con el grupo, para que no quiero decirlo mal, el grupo vocal de difusión, el GBD, como le dicen ahora, ¿viste? Ahora te ponen todos los... El GBD, la B de Becón, de vocal, en el Teatro Colón este lunes, pero muy especial las obras que van a hacer. Y sabes que, digo, ay, ¿qué pongo de música para ilustrar la nota con el maestro Moruja? Miles de grabaciones. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención, y volvemos al concierto de este lunes en el Teatro Colón a las 20 horas. Lo primero que me aparece son los primeros discos del grupo vocal de difusión, que es lo que yo siempre discuto con mis alumnos en las diferentes universidades, que creo que son los dos pies para un músico. La música argentina, somos argentinos, y la música de nuestro tiempo, siglo XX, todavía no está, lo grabaste antes que cambie el siglo, es importante estas dos piernas para poder entender para atrás también la música argentina, nuestras raíces, que viste que en el mundo se está multiplicando, los ojos de los compositores están viendo a Latinoamérica como una cantera de música para realizar y multiplicar. Y los compositores que sienten igual que nosotros de nuestro tiempo, como recién estabas explicando de Morton Feldman.
Sí, mira, cuando yo como porteño hacía con culpa la música folclórica argentina, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque decía, yo no sé nada, yo no sé lo que es una chacarera, una zamba, soy un ignorante. Lo sigo siendo, pero cuando viajamos, claro, cantar en Holanda, cantar en Alemania, ahí me di cuenta de que sabía un poco al menos del aire de esta...
¿Tu raíz? Oh, perdón,
el aire,
nuestra,
o sea,
raíz de
yo,
todo el grupo.
Yo no conozco las danzas, yo no puedo bailar una chacarera. Pero sí, te das cuenta, el hecho de viajar te desarrolla muy fuertemente una sensación de raíz o de lugar del mundo, de vínculo con un lugar del mundo al que podés representar, aunque no sea el especialista, ¿no?
Y por el lado de los compositores de nuestro tiempo, llámese los últimos 80 años, porque hubo un cambio grandísimo en los últimos 25 con el regreso, bueno, siempre regresa, ¿no? El pelo lacio, el pelo de rulos, la bota manga ancha, la bota manga ajustada, y regresó con toda la melodía, pero con todos los ingredientes más difíciles del siglo XX, ¿no?
Sí.
Así que estamos acercando a nuestra histeria, digamos, ¿no?
Mirá,
maravillosa.
El lunes tenés Stravinsky, 1930, ¿no? O sea, una obra, la Sinfonía de los Salmos, una obra previsible en cierta forma, desde hoy, 1930. Había que estar Stravinsky, había que estar escribiendo.
Es el paralelo, ¿no, maestro Moruja?
¿Cómo en paralelo?
1930-2020. Es ese movimiento de esos compositores, sí, más lo que vino después. Pero es como ese regreso, Menotti, Britten, Stravinsky, todos esos compositores vuelven a dar luz.
En ese momento lo llamaron neoclásico, al periodo, ¿viste? Al periodo de Stravinsky especialmente, ¿no?
Perdón, Rachmaninov. Bueno. Y además, bastante peleado. Estos compositores no la pasaron bien entre cada una de sus novedades, ¿no?
No, bueno, y todos estos que son los que, como vos decís, Rachmaninov para mí es una cumbre, ¿no? Los que lograron ya son un estilo en sí mismo, me gusta decir a mí, porque ya no, ¿qué le vas a poner una etiqueta? ¿Qué sé yo? Pero bueno, te decía...
La Sinfonía de los Salmos, bueno, sinfonía gloriosa de Igor Stravinsky.
Sí, con una orquesta ya rara, una orquesta tirada al grave, con muchísima participación de los vientos y qué sé yo. Esta es una transcripción. Esto es un mérito de Martin Bauer, que quería hacer la transcripción de Shostakovich y la encontró. Sabíamos que queríamos hacer ese material y nos costaba disponer de él. Así que
esta... mandamos un cariño y felicitación porque está haciendo las dos cosas, Colón Contemporáneo y a Martín Bauer, que justamente le estaba preguntando por el ciclo italiano que vienen dentro de dos semanitas también.
Claro.
Y él es un gran luchador por estas obras y este sonido que nos está diciendo Mariano Moruja.
Claro. Y sí.
¿Cómo es la orquestación de Shostakovich para esta sinfonía?
Es piano a cuatro manos.
¡Wow! Piano a te cuatro manos. Súper en evidencia.
Con un, no, y un nivel. Sí, el coro es protagónico total y los pianistas, que son Silvia Dagul y Lucas Jordán Pilleta, no saben lo que tocan. Son como extraterrestres.
Exquisitos y especialistas, ¿no?
Sí. Bueno, y frecuentes compañeros en estas lides de la música contemporánea, ¿viste? O sea, gente con la que se entiende. Bueno, todo el set de músicos, ¿no? Toca Diana Gasparini la viola, que es súper protagónica tanto en la obra de Rothko como en la obra de David Lang. Y Benjamín Báez, el cello, en la de David Lang. Y bueno, y Bruno Lobianco.
Gran percusionista y maestros de percusionistas.
Una bestia, sí. Divinos todos, además una predisposición para ensayar y para trabajar, ¿no? La verdad que es un sueño.
Qué lindo. Entonces hablamos de Morton Feldman, hablamos de Stravinsky, ¿nos falta?
Y David Lang es una locura. Es una obra que está en la película Juventud, ¿viste? Esta de Michael Caine.
Ah, sí.
Es un trío de mujeres y es un minimalismo, yo digo, casi estricto. Son tres frases que se repiten durante 12 minutos, con diferencia en la participación de la viola, el cello y la percusión. Sutiles, muy sutiles diferencias, ¿no? Pero requiere muchísima concentración, porque es prácticamente lo mismo que ocurre durante 12 minutos. Son tres elementos, no es estrictamente lo mismo. Y es hermoso porque hay una metáfora, está tomado el texto, no el texto, sino la idea está tomada del Cantar de los Cantares, entonces hay un diálogo amoroso, aunque son siempre tres mujeres las que cantan al mismo tiempo, es un coro de mujeres en este caso, la parte femenina del GBD. Y entonces se dice mis cosas, ¿no? Mi corazón, mi casa, mi qué sé yo, tu alma, tus ojos, tú, y el estribillo es nuestro, como...
Un eco.
Sí.
Y no como, sé si se dice eco, ¿está bien?
Sí. Reunir las dos cosas, digamos, reunir las dos cosas. Es curioso que tanto la obra de David Lang como la obra de Morton Feldman no tienen un final, digamos. Terminan, y leyendo Morton Feldman, también dice que la obra plástica la abandona en algún momento, pero no es que la termina, si la termina la mata. Entonces está trabajando y en un momento deja de trabajar. O sea que las obras cesan, pero no terminan. No se firman, no se dan por muertas, ¿viste? Como si fueran pasibles de seguir evolucionando. Y esta obra de David Lang, que como te digo, un minimalismo estricto donde se repite, de pronto una de las repeticiones es la última y nadie sabrá cuál.
Hay algo que sabés, tengo que reprocharlo, mirá que estudié en un muy buen, famosísimo conservatorio, pero esos dos pruritos que tuvieron tanto, que vos fíjate, contradictoriamente con el grupo vocal de... Ay, pero primero no quiero decírtelo mal, el grupo vocal de difusión, lo hiciste ya en tus primeros discos. Las dos patas de la música de tu país, en este caso Argentina, y la música de tu tiempo, hizo que yo, gracias a mis compañeros que están planificando 24 horas todos los días de música para todo el mundo acá en Radio Nacional Clásica, descubro cómo es la música del final del siglo XX, donde tu cerebro es el que termina de cerrar la obra, como nos acabas de decir vos, Mariano Moruja. Y ¿cómo le haces hacer eso a un chico ahora que no quiere pensar nada? Y un chico, estamos hablando de sub 40, no estamos hablando, ¿no? Pero bueno, clarísimo cuando está hecho. Maestro Mariano Moruja, generalmente tus colegas te dicen que sos así como MM, Mariano Moruja, maestro de maestros. Tenés dos de los que tantos alumnos que están considerados los mejores directores de coros de la nueva generación. Es lo que vos pasás a tus alumnos. Estamos hablando de Fernando Tomé, que es el director actual del Coro Polifónico Nacional y del multifacético, que lo tuvimos ayer aquí en Dos Horas con la Actualidad, de Juan Manuel Brarda, ¿no? Ese trabajo que está haciendo desde Córdoba y varias veces invitado, ¿no? La importancia de multiplicar tus conocimientos.
Mira, nosotros, y Tomé es un compañero en eso, porque es mi adjunto en la cátedra que tenemos en la Universidad de La Plata desde 2007, así que los dos hacemos un trabajo de observación y de crítica sobre lo que hacemos. Hemos tenido ya creo que alrededor de 50 egresados desde ese momento, ¿no? La intención fue siempre profesionalizar la dirección coral y hacerla más parecida a los preceptos de la dirección orquestal, o sea, trabajar más en el sentido de trabajar con profesionales, que no quiere decir abandonar el mundo de lo vocacional para nada, sino incorporar recursos. Y eso va desde la forma de estudiar, la forma de decidir qué hacer, hasta la preparación física. Y nos ha ido bien, ¿viste? Empezó como un intento y ahora yo creo que es una modalidad. Siento, no te digo orgullo, pero el gusto de estar en tránsito hacia una formalización del trabajo del director coral, sin atacar ni desmerecer la vieja escuela que era la de la musicalidad y lo que se llamaba quironimia. Quironimia se llama a representar las frases con la mano. Pero el fraseo con las manos es difícil en radio. Yo estoy haciendo un movimiento con las manos. Entonces, en cambio, en la dirección orquestal lo que se hace es determinados gestos codificados para servir de referencia al que está leyendo una partitura.
Claro, porque como te está viendo de reojo.
Claro, como la mayoría de los coros hace 100 años o 60 no leían música, digamos que no hacía falta una dirección codificada. Pero ahora hay cada vez más, no te digo coros profesionales, pero sí una profesionalización del trabajo coral. Entonces sí, todos nosotros tratamos de referirnos siempre a la escritura. Vos sabés que el cantante de coro, a diferencia del músico de orquesta, tiene una ventaja en general, más del 99% de las veces, que es que tiene la partitura completa en la mano. Tiene lo que va a cantar y lo que cantan los demás en la partitura. En cambio, el músico de orquesta...
Solo su parte.
Tiene lo que se llama la partichela, entonces sabe lo que él va a tocar, pero a priori no está enterado de lo que van a tocar al lado.
Tiene que contar.
Entonces, por eso claro, y en ese sentido, los gestos del director de orquesta han sido mucho más estudiados y mucho más estrictos, porque te podés mandar grandes mocos si no sos muy preciso. Sí, sí.
O sea que el lunes estamos de parabienes de un paneo que es una especie de arco de 100 años de música, ¿no?
Exactamente.
Con una actualidad. ¿Considerás que lo que hace 50 años era difícil? Ahora es muy fácil, para el espectador, digo, ¿no? Lo que vos cuando eras jovencito y decías, uy, chicos, vamos a hacer esta obra de X compositor, ay, o cuando lo explicabas en el concierto, relájese. Y ahora me parece que está más cerca del público de lo que parece, ¿no? Cuando no hay tanta melodía, cuando no es tan Palito Ortega o dulce de leche, ¿no?
Todo el tiempo decimos exactamente la frase que vos dijiste. Mirá esto que era imposible y lo estamos haciendo. Sí, todo el tiempo. Bueno, en el 2019 hicimos Requiem de Ligeti en el Colón.
Ay, ¿te acordás? Y los chicos bramaban como si fuera Frutillita, como si fuera el de Mocha.
Y bueno, porque era un imposible que de pronto existió. Bueno, muchas otras cosas.
Y creo que también vos me habías dicho en otra nota, Mariano Moruja, estamos conversando con el maestro Mariano Moruja, capo de capos de directores de coros, algo que vos decías, y que por suerte tuve la suerte de charlar con muchos compositores que ya no están y que sí están sus discos, y se escuchan Marta Lambertini, Gerardo Gardini y cosas así. Además yo siempre le hacía bromas y ellos me decían, mira, cuando hagan lo que yo escribí, me van a entender. Y vos me lo dijiste, si uno hace todo lo que el compositor quiere, llega sí o sí. Pero si, mira, no me gusta, pero la entendí y la disfruté.
Mira, yo pienso que hay algo que es un invento, ¿no? No puedo estar seguro, pero yo creo que percibo la honestidad de los compositores. Entonces se ve la cantidad de tiempo sobre el papel, las decisiones, y yo siempre me pongo de ese lado, del lado del que trabajó, del que buscó algo. A veces los primeros intentos no son los mejores, no está totalmente logrado el material, pero yo nunca pienso que un compositor escribió algo feo, o algo rápido, o algo que no le importa. No sé, es una suerte que tengo. Yo creo en que los tipos trabajan para bien, y que si apostás a buscar cuáles son los elementos que los hicieron escribir, es muy probable que los encuentres, ¿viste? El problema es cuando la lectura se queda en la lectura. Cuando la lectura no encuentra un, no puedo decir mensaje, pero sí un sentido. El desafío nuestro como intérpretes es encontrar el sentido. Muchas veces estamos más complicados nosotros que los compositores, porque como compositor, bueno, defendete.
¿Te ha pasado, Mariano Moruja, de que de repente vos la obra la entendías de tal forma y bueno, el compositor te dice, ay, yo qué sé?
Te voy a contar una anécdota que no es
mía. Dale, por favor, a todos los que nos están escuchando.
No es mía, pero es divina. Yo estaba en el coro, cantaba en el coro de Carlos López Pucho, y le mostrábamos a Antonio Russo, en un ensayo, le mostrábamos una versión de un motete de él. Y Antonio estaba sentado ahí al costadito escuchando y la cosa salía muy bien. Y nosotros, en un momento, Carlos había pedido una aceleración hacia un crescendo y qué sé yo. Y cuando termina, Antonio estaba muy emocionado, le encantó, y lo fue a abrazar a Carlos y le dijo, y el acelerando no lo había visto.
El compositor
le decía al intérprete, no lo había visto. Y claro, es responsabilidad del intérprete ver, encontrar, ¿viste? Y muchas veces...
Es como el hijo que un día se levanta y dice, hola papá, claro, cambió claro. La voz.
Muchas veces pasa que el compositor viene y otra vez un compositor me dijo, che, ¿me das la dinámica de tu versión? Porque la van a editar y quiero que sea esa.
¡Qué lindo! ¡Clarísimo! Bueno, Mariano Moruja, cada vez que charlamos es un aprendizaje para el público, para nosotros, para los compañeros de Nacional Clásica. Tu sabiduría va de la mano de tu generosidad. Mirá, y lo dicen todos tus alumnos y todos tus coristas, coreutas, como le llamen.
Yo te dejo hablar, que me digas maestro de maestros, qué sé yo, pero... Esto es una línea, ¿viste?, que viene del fondo del tiempo, de los directores que han logrado que la gente cantara, de los directores que nos enseñaron a nosotros, de compañeros apenas más grandes que nosotros, a los que nosotros también admirábamos. Así que, ¿viste?, estamos todos... Lo bueno es que hay un proceso súper vital de la música coral en Argentina, y que, como vos decías hace un rato, cada vez nos vamos profesionalizando más y mejorando nuestras condiciones, ¿no? Yo, para cerrar con esto, el lunes tengo un concierto.
Repasemos el lunes.
Pero espera, te digo esto. En un lugar a donde yo iba de chico. Salía del conservatorio.
Ibas al Teatro Colón.
Me iba al Teatro Colón, paradito ahí arriba, a ver qué había. Entonces, ese ciclo me interesa. ¿Viste? Estar ahora siendo más grande y decir, bueno, soy quizás yo agente de alguna... de alguien que mire esto, de una vocación que pueda aparecer, qué sé yo.
Mira, justamente ayer cuando hablaba con tu alumnito, Juan Manuel Brarda, él el mismo concierto lo hace en un estudio. Por suerte ahora el Estudio Histórico de Radio Nacional tiene un poquito de acústica, que no lo debería tener porque es un estudio, ¿no? Debe claro. ser seco. Preguntale a Clarita y sus secuaces cuando dejaron con un poco de reverb acá, se volvían locos, hasta que acostumbraron su voz. Y en el Auditorio Nacional, que tiene una acústica bárbara. Ahora, estas obras gloriosas que vas a hacer el lunes, estamos ante una acústica de un teatro, sí. donde el que te está escuchando te ve chiquitito.
Sí, las obras son íntimas, y eso después te cuento.
Pero digamos que es un plus tener una acústica originalísima, porque solo ahí. No hay otro teatro del mundo que puedas tener eso. Para vos es es pan de todos los días, ¿no? Pero
bueno, no de todos los días, pero ya son varias veces. Y,
muchos años.
Y es maravilloso. Es una sensación rarísima, ¿viste? Porque se escucha perfecto y se escucha de una manera que es querer o reventar, ¿viste? Pasa algo.
Así el oído que no tiene nada que ver con el ojo, como la distancia del rayo y el trueno, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Bueno, lo mismo. Mariano Moruja, ¿hay algo más que nos puedas invitar aparte de este super concierto del Teatro Colón? Mirá, de lunes que, a las 20.
Sí, vos sabés que nosotros tenemos el ritual de hacer un concierto por mes en San Ildefonso. Así que después ya te voy a mandar
por favor, por favor, empiece, porque además que bueno, ya eso. Sé que hay muy pocas entradas para el lunes, es un concierto muy esperado, muy bien publicitado, con muy, los clips que estaban haciendo.
Estoy muy, muy agradecido a la programación, ¿viste? Porque realmente es un concierto del GBD.
Qué lindo. O
sea, en las tres obras hay un protagonismo muy grande del coro y los músicos con los que vamos a tocar, bueno, son monstruos, así que
como siempre, infinitas gracias por tu visita. Estás en pleno proceso de este super concierto en el Teatro Colón y tu generosidad es siempre que lo dicen todos tus colegas o coleguitas, ¿no? Los que antes y los de ahora. Y creo que, Clarita, estamos súper preparados para este discazo que vamos a poner ya histórico del Grupo Vocal de Difusión.
Vamos a escuchar de Darius Milhaud, cantata de guerra por el Grupo Vocal de Difusión, bajo la dirección de Mariano Moruja, una grabación del año 1998 que fue multipremiada y dura 12 minutos 3 segundos.
Thank you.
De Darius Milhaud, escuchamos Cantata de Guerra por el Grupo Vocal de Difusión, bajo la dirección de nuestro invitado, Mariano Moruja.
Todas las novedades del mundo de la música están en Dos Horas con la Actualidad.